Buenos días desde Economía Hoy Podcast, un estudio de los conceptos económicos para situarnos en el mundo actual. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter SpanishLam. Como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast como entra en nuestro blog y clica en la pestaña Donaciones. Vamos a centrar nuestro podcast en el día de hoy en lo que es la teoría de la regulación. Paralelamente al aumento progresivo del peso del sector público en la actividad económica, el Estado ha ejercido un papel cada vez más importante en la organización de la producción y el consumo, al imponer ciertas restricciones a la forma en la que puede manifestarse el interés particular de los diferentes sujetos económicos. Es decir, su participación directa como demandante y oferente ha crecido de modo paulatino, pero asimismo lo han hecho las leyes, regulaciones y decretos que constituyen el marco en el cual se inscribe la actuación de las empresas y de los consumidores, modificando su comportamiento e incentivándolos. Este último aspecto ha sido tradicionalmente olvidado por los economistas que solamente veían las virtudes competitivas y la eficiencia asignativa del mercado, y han prestado poca atención a las consecuencias y efectos de la intervención gubernamental sobre el bienestar de la colectividad. Sin embargo, el grado de control estatal se ha incrementado y aún siguen rigiendo los precios en la mayoría de los mercados. Casi la totalidad de las actividades productivas están sometidas a una u otra forma de regulación. ¿Pero qué tipos de regulación existen? La regulación de un mercado puede adoptar diversas formas. Algunas, como los controles sobre la calidad de los productos o la limitación de la entrada de nuevos competidores, suelen ser procedimientos específicos del mercado en cuestión. Otras, como por ejemplo la política antimonopolio o la defensa del consumidor, aunque se puedan aplicar con una cierta discriminación, suelen ser generales para todos los mercados. Las regulaciones de carácter general pretenden proteger al ciudadano de una serie de consecuencias, juzgadas nocivas del propio funcionamiento del sistema de precios o garantizar un nivel de calidad aceptable en la provisión de determinados bienes y servicios, o ambas cosas a la vez. En ocasiones, este afán tutelar y paternalista del Estado lleva al gobierno a actuar incluso contra los deseos de algunos colectivos. Esta búsqueda de lo que puede denominarse el interés público o voluntad de mejorar el bienestar de la colectividad constituye uno de los argumentos más frecuentemente esgrimidos para justificar la regulación. Su pretendida racionalidad descansa en los fallos del mercado, la quiebra de las condiciones ideales que deben concurrir para que un mercado de competencia perfecta conduzca a la mejor asignación de recursos, de forma que cada individuo, en su deseo de maximizar su propia utilidad, consiga lo mejor para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esta justificación es más débil para las intervenciones más limitadas que afectan a industrias concretas y específicas, ya que frecuentemente es la propia industria la que pide la regulación como un medio relativamente poco costoso para conseguir un mayor control sobre la entrada de industrias rivales o, pongamos por caso, para lograr una colusión de precios que de otra forma sería prácticamente imposible por el número de competidores. En último término, lo que se busca son derechos para recibir transferencias de renta por parte de consumidores y otros productores. No obstante, la frontera entre ambas clases de regulación no es rígida, ya que incluso las medidas que son de carácter genérico acaban afectando a una o más industrias concretas. En este sentido, algo semejante ocurre con la distinción entre intervención directa e indirecta. Por ejemplo, ante un servicio público como los ferrocarriles, el Estado puede optar por explotarlos directamente o por dejarlos en manos particulares, pero regulando su actividad. Por dicho motivo, la clasificación es sólo indicativa del carácter extremadamente complejo de la problemática de la regulación económica, ya que puede deberse a diversas causas y revestir multitud de formas. Complejidad que se ve, asimismo, desde otra perspectiva. Obviamente son necesarias ciertas no normas o reglas de juego para ordenar las interrelaciones sociales que surgen cuando los sujetos se ponen en contacto entre sí con el fin de determinar lo que es lícito o no. Así, por ejemplo, está excluido el apelar al robo o a la intimidación como medio para obtener lo que se quiera o defraudar en lo convenido. Por eso hará falta una institución que regule de forma unívoca lo permisible, así como las sanciones a los transgresores de dichas normas. De la misma forma, cuanto mayor sea el número de personas que se relacionen, más probabilidades habrá de que esas violaciones sucedan, por lo que será necesario delimitar cada vez más claramente dichas reglas, así como proteger, reforzar y, en su caso, vigilar los contratos convenidos voluntariamente por las partes implicadas, garantizando su cabal cumplimiento. Por ello, desde el primer momento se reconoció al Estado la capacidad para fijar esas normas, administrar justicia y realizar las tareas de policía destinadas a evitar un comportamiento individual fraudulento. La implicación inmediata es que una intervención estatal, siquiera mínima, es necesaria aún para los partidarios más duros del liberalismo. Por lo tanto, la cuestión principal no es discutir si la administración debe intervenir o no en la economía, sino determinar si lo ha hecho en exceso, en detrimento de otros sistemas alternativos que genere el mismo mercado. Desgraciadamente, esta cuestión solo se puede resolver por medio de la evidencia empírica caso por caso, y tal evidencia es escasa a causa del menguado interés por los economistas por dichos fenómenos. Por eso, simplemente expondremos las razones que se han aducido para racionalizar la regulación estatal, comenzando por la visión convencional o por la visión tradicional. ¿Qué nos dice el enfoque tradicional o la visión tradicional? La justificación para regular estribaba, en último término, en los llamados fallos del mercado, en la divergencia entre los intereses privados y sociales, o si lo preferimos, entre el óptimo social y los individuales. Por eso, aparte de los cometidos mínimos que se ha señalado, la competencia del Estado y le competía al Estado prevenir que se vulnerase el propio mecanismo competitivo, es decir, impedir la formación de monopolios. Por otra parte, y en este mismo contexto, en aquellos casos en que la dimensión del mercado no hiciese viable más que la existencia de pocas o una sola empresa, debido a que la realización de las economías de escala se alcanzase para volúmenes de producción muy elevados, también se consideraba legítima la intervención del Estado. La regulación de estos monopolios naturales puede adoptar muy diversas formas, desde la nacionalización hasta el control de precios, evitando el abuso de poder que conlleva ser el único proveedor de un bien o servicio. Un ejemplo de esto son los servicios públicos. El Estado concede la explotación de la actividad a una empresa en régimen de monopolio y al mismo tiempo interviene para proteger al consumidor, fijando las tarifas máximas que se pueden aplicar para cada tipo de servicio. El cálculo de esos precios máximos lo efectúa alguna agencia o comisión, procurando que la compañía arrendataria obtenga un rendimiento justo sobre su capital, aunque nunca se especifica claramente qué es lo que se entiende como tal. Pero ese no es el único problema que plantea la intervención. Es muy complejo determinar el valor del capital de la empresa a la cual aplicar esa tasa justa. Según el criterio que se adopte, el resultado será muy dispar en sus efectos, tanto para la empresa como para el consumidor. Así, si se adopta como medida el coste de adquisición, la consecuencia será distinta que si se acepta el coste de reposición. Cuando se está en un contexto inflacionista con precios al alza, la aplicación de este segundo criterio puede dar lugar a unas tarifas y volumen de beneficios más elevados que con el primero. Obviamente, los precios están decreciendo, se produce la situación contraria. Además, esto puede conducir a una mala asignación de recursos. La propia regulación obligará a la empresa a emplear factores productivos en unas proporciones distintas a las de las combinaciones que darían lugar a una minimización de los costes. La regularización hará que la empresa sea más intensiva en capital de lo que hubiera sido en cualquier otra circunstancia, al estar sus beneficios en función del valor de su capital. Por eso, un método alternativo de regulación que se aplica en Europa y más ocasionalmente en Estados Unidos, consiste en fijar un precio para la empresa ligeramente por encima de sus costes totales medios. Sin embargo, en cualquiera de las modalidades todavía se plantea la cuestión de cómo incentivar a la empresa regulada para que reduzca sus costes e incremente su eficacia. En consecuencia, la lógica intervencionista de las situaciones que hemos comentado estriba en aproximar la realidad a lo postulado por el modelo de competencia perfecta y conseguir todas las ventajas que se deducen de ella. No obstante, una vez restauradas las condiciones necesarias para su fundamento, se presuponía la necesidad de dejar que actuara otra vez el mecanismo del mercado. En otras palabras, era como si una vez remozado y dispuesto el escenario del teatro, no se considerase pertinente que el Estado entrase en el argumento general de la obra, alterando el curso de la acción. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, SpanishLam.